Cuando tú te pares con autoridad, no será con la autoridad de tus palabras, será con la señal del fuego, del poder de Dios que abrazará tu vida. Cuando abras tu boca, ese fuego traerá poder, traerá señales, traerá maravillas, que aún tus enemigos serán derrotados, dice el Señor.
Congreso Mundial de Avivamiento Shekinah, cuando la nube desciende.
En esta hora, amén. He aprendido de caminar con nuestros pastores, de disfrutar cada instante en la presencia de Dios. Y cada vez que ustedes ven que me acuesto aquí frente a este púlpito, recuerdo cuando yo tenía 5 años y en ese mismo púlpito acostumbraba el pastor a esconderme para que él pudiera predicar. Hablamos de una iglesia pequeña de entre 70 y 100 personas. Lo único que se escuchaban eran ronquidos durísimos que salían de este púlpito. Y yo recuerdo quedarme dormido ahí. Tal vez un niño pequeño, tal vez un niño que querría estar jugando como cualquier otro niño. Pero en esa corta edad aprendí a valorar lo más precioso. Si tú nos preguntas a cualquiera de los pastores del avivamiento qué es el avivamiento, te vamos a decir: no es algo, es alguien. Es esa preciosa presencia que desde el 93 nos visitó, nos mullía en la presencia. Vimos su gloria y la hemos visto manifiesta en este lugar de diferentes maneras. Como lo dijo mi esposita esta mañana, en febrero 28, en nuestro aniversario, vimos la nube Shekinah habitar acá en medio nuestro. Y no sabíamos ni entendíamos el por qué ni el para qué. Pero después de ver lo que ha estado pasando en estos días, yo puedo declarar del cielo: se necesita la presencia viva del Espíritu de Dios en medio nuestro. Él vino para demostrarnos que esta nación está rendida no a un gobierno, no a demonios, no a situaciones de conflicto, ni a la economía. Colombia está rendida a los pies del Espíritu Santo. Y si el Señor te trajo hasta aquí, es para decirte que Él tiene planes contigo, pastor. Que Él tiene planes contigo, pastora. Misioneros, maestros, líderes, prepárense, porque saldrán llenos del poder del Espíritu de Dios, listos para enfrentar las tinieblas. Si alguien lo puede creer, grite fuerte amén. En Jeremías, esta mañana el pastor lo leyó. Quiero leerte un par de versículos para recordar lo que el pastor nos hablaba de la necesidad de ese fuego. Y esa necesidad se refleja como el fuego que arde. Y he titulado esta enseñanza: arde en fuego para Dios. No es una petición mía, no es una enseñanza nuestra, ni es la palabra de Dios solamente. Es una urgencia del cielo que te está gritando: necesito que ardas en fuego para Dios. Si puedes sentir esa urgencia, vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Así que dije, no me acordaré más de él, dice el profeta hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego en la palabra de Dios siempre ha representado la presencia de Dios, la pureza con la que Dios quiere que andemos y el poder de Dios. Quiero que a lo largo de este mensaje te puedas grabar esas tres palabras en tu corazón. Que ese fuego metido en tus huesos trae presencia de Dios activa, trae pureza para santificarte y te lleva a enviarte o te lleva a manifestar un ministerio lleno del poder del Espíritu de Dios. Y yo sé que el corazón empieza a burbujear, empiezas a masticar qué es lo que están diciendo. Tanto Jeremías como Isaías lograron experimentar momentos de fuego, momentos divinos que marcaron profundamente su ministerio. Les transformó, les lanzó a una vida de misión que era viva y era imparable. Desde la zarza ardiente hasta el Pentecostés, el fuego del cielo tocando la tierra marcó un antes y un después en las personas que pudieron ver ese fuego en medio de ellos. Y cuando ese fuego toca una vida, déjame decirte, pastor, déjame decirte, hijo de pastor, déjame decirte, joven, jovencita, ministro, líder, quien quiera que seas, entiende por un instante que cuando el fuego de Dios toca tu corazón, nunca más puedes volver a ser el mismo. Nunca más puedes volver a mirar atrás. Una vez el fuego de Dios te toca, esa urgencia del cielo viene sobre ti diciéndote, necesito arder bajo el fuego de Dios. Jeremías lo sintió en sus huesos, Isaías lo sintió en sus labios. Ese fuego representa algo más profundo que una emoción, algo más profundo que una euforia. Representa la gloria viva de Dios en acción. Y a la luz de las Escrituras, esas tres representaciones de lo que el fuego de la gloria de Dios son y lo que son capaces de hacer en tu vida, las vamos a ir ilustrando poco a poco para que tu corazón empiece a burbujear. Y lo que Satanás quería usar para muerte, hoy el Espíritu de Dios lo llame vida. Y lo que Satanás quería usar para destrucción, para desánimo, para desaliento, hoy por el soplo del Omnipotente que da vida, tu ministerio vuelve a vivir, tu vida se levanta, tu familia vuelve a arder en fuego para Dios. Y cuando salgas de este lugar, arderás en ese fuego y la gente podrá ver el poder de Dios, la gloria de Dios y la manifestación de su poder sobre ti. Si estás preparado, grita fuerte amén. En el capítulo 6, Isaías ve al Señor sentado en su trono. Lo ve alto, sublime. Sus faldas llenan el templo. Los serafines estaban allí para servirle. Y todos a una voz clamaban: Santo, Santo, Santo. La tierra está llena de la gloria de Dios. Si por un instante tus ojos fueran abiertos, se te saldría el corazón y verías al Hijo de Dios. Verías su majestad, verías su poder y gritarías con los ángeles: Santo, Santo, cierto es que a veces las situaciones nos desdibujan a un Dios que es santo, que es poderoso, que es lleno de poder. Así estaba el profeta, no se sentía digno, sentía que sus labios eran inmundos. Y uno de estos serafines toma un carbón encendido. Atención a esa imagen, porque no es cualquier carbón encendido, es un carbón que sale de la presencia de Dios, que esa misma presencia a la que todos gritaron santo, santo, santo. Vino este ángel, tomó el carbón encendido, lo puso en su boca, lo llevó hasta donde estaba Isaías. No era fuego humano, como algunos pensaron que era la nube del 28 de febrero acá en Avivamiento. Pensaron que era, algunos dijeron, ¿será que eso es de alguien, de hombres? ¿Será que eso es inventado? Pero lo cierto es que los miles que estábamos reunidos acá, a una voz gritamos, los cielos se abrieron, su gloria está entre nosotros. Pudimos ver su gloria y supimos que la presencia de Dios estaba justo aquí. ¿Sabes qué era lo más hermoso? Que no fue que llegara, es que mientras entrábamos, Él ya estaba acá esperándonos. Y esa es la noticia que te tengo del cielo. Antes que llegaras, el Espíritu de Dios te estaba esperando en este lugar. Y mientras tú estabas aceptando la invitación, el Espíritu de Dios te estaba trayendo a Él con lazos de amor eterno. Te estaba trayendo a Él para decirte, tengo una misión para ti. Tu tiempo aún no ha terminado. Tus mejores momentos solamente están por comenzar, dice el cielo. Todavía sueño contigo, dice el Señor.
Aleluya.
Aleluya. Jeremías en el capítulo 20, el profeta dice que ya no quería hablar en nombre de Dios. Estaba cansado, estaba herido, estaba desanimado. Pero cuando trató de callar, como lo leímos, dijo, en mi corazón había como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de resistirme, traté de oponerme, traté de darle la espalda, pero no lo pude resistir. Vas a salir de este lugar con una misión en tu corazón, casi que como embarazado de una nueva misión del cielo, necesitado y urgido de regresar a tu nación. Porque con esa misión vas a decir, aunque no soy digno, aunque no soy el mejor, no lo puedo resistir, no lo puedo resistir, no me puedo oponer. ¿Y sabes qué lo hacía continuar? La presencia de Dios, esa no le dejaba rendirse. Rápidamente, tres ejemplos de lo que la presencia de Dios hace. ¿Recuerdas la zarza ardiente? La presencia de Dios en la zarza, en Éxodo 3, lo pueden ver en pantalla. Se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y más adelante dice, y vio que la zarza ardía en fuego, y esta zarza no se consumía. La zarza ardiente representa que Dios mismo estaba allí en la tierra. Moisés no solo vio a Dios, Moisés no solo escuchó la voz de Dios desde ese fuego. La presencia de Dios estaba en esa llama, y ese fuego le cambió el rumbo entero de su vida, de su misión, de su propósito. Le transformó. Su liderazgo se volvió el más importante y más influyente para los judíos hasta el día de hoy. Se dice o se cree que el hecho de no saber dónde están sus huesos es para que no hicieran idolatría de este hombre, porque es reconocido como el más grande líder del pueblo de Israel. Y todo a causa de ese encuentro en la presencia de Dios. La presencia de Dios en esa nube Shekinah también es vista como esa columna, porque en la noche era columna y en el día era nube. Y habla de lo que la gloria de Dios quiere hacer contigo. Que mientras estás en la mañana, esa gloria densa visite tu casa, visite tu almohada, visite tu habitación, visite tu lugar secreto. Hable a tu oído y a tu espíritu. Y cuando vayas a la iglesia, esa columna de fuego te proteja, te rodee, te llene de su poder, te llene de su manifestación. Te deje saber: Él viene conmigo, Él no está solo, yo voy delante de Él, porque mi presencia va contigo y te dará descanso, dice el Señor. El fuego guiaba y protegía, y esa es una manifestación continua de la presencia divina en medio del pueblo. Protegía de las fieras del campo, protegía de los enemigos que querían hacer daño, de todos aquellos que querían hacer frente, y los enemigos se sentían intimidados a causa de la presencia de Dios. Si puedes hacer una analogía de cómo está tu país, de cómo está la situación a tu alrededor o en el mundo, te puedes dar cuenta que la sensación es de desprotección, es de abandono, es de soledad, es de desdibujar la presencia de Dios, porque es lo que Satanás le conviene hacer. A él le conviene que nadie sepa quién es Dios y que Jehová como que ha perdido su fuerza. Pero tú y yo no fuimos llamados a pensar como el mundo piensa, ni como Satanás piensa. Tú y yo fuimos llamados a renovar el espíritu de nuestra mente y a declarar que Jehová de los ejércitos es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Y que Jehová de los ejércitos protege su iglesia, protege su casa, protege su viña. Somos la niña de los ojos de Dios. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, grita fuerte amén en esta hora. Pero también me dirás, eso está en el Antiguo Testamento. Nuestro pastor no lo ha explicado y tú lo sabes muy bien. En Pentecostés, esa presencia de Dios en Hechos 2, lo puedes ver en pantalla. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentaban sobre cada uno de ellos, y fueron todos, no algunos, todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el inicio de la iglesia, ese fuego vino para reposar sobre cada creyente, señalando que la presencia de Dios ya no era algo que podían ver solamente, era alguien que podía habitar dentro de nosotros, estar sobre nosotros y caminar con nosotros. Ya no era algo solamente majestuoso que podían ver los ojos de los hombres, sino que era una persona, y esa persona es la preciosa persona del Espíritu Santo de Dios. Él no ha cambiado, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Pero el Señor Jesús lo dijo claramente: les conviene que me vaya, les conviene que me vaya, porque si no, no lo enviaría. Pero Él vendrá, no para estar como yo estuve con ustedes solamente 33 años. Él vendrá para estar con ustedes para siempre, para siempre. Cuando el fuego de Dios arde en ti, es imposible ignorarlo. No lo puedes apagar. Y puedes estar pasando por desiertos. Puedes querer evadirlo, como tal vez le pasó al profeta Jonás. Pero ese fuego sigue quemando y consumiendo todo por dentro en ti. Mi pregunta, la primera pregunta que le tengo a los pastores de la iglesia de Jesucristo en el mundo, a los ministros y a los líderes que nos acompañan en este Congreso Mundial de Avivamiento: ¿estás caminando con la presencia de Dios cada día? ¿O estás utilizando la presencia de Dios cuando te conviene? del Espíritu de Dios en tu corazón, o lo que arde es la angustia, el desespero por ver que algo pase. La segunda representación que hace el profeta y que nos muestra la Biblia es el fuego, que como te dije, no solo es la presencia de Dios, lo segundo es la pureza de Dios. Isaías no solo fue testigo de la gloria de Dios, él también fue purificado por la presencia de Dios. Ese carbón encendido que toca sus labios, en palabras del ángel textualmente dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No soy quien para decírselos, pastores, porque ustedes tienen más autoridad que yo, tienen más años de ministerio y más recorrido que yo. Pero si te puedes acordar de este joven loco de pelos crespos que te dijo parado en ese púlpito que esa preciosa presencia te puede purificar, acuérdate de esa verdad. No te acuerdes de quien te lo dijo. Recuerda que la presencia del Señor es la única que nos dignifica. No merecemos pararnos en este púlpito, no merecemos tomar un micrófono para hablar en su nombre, no merecemos nada. Pero cuando tú entras delante de la presencia del Señor, y si lo puedes hacer como un niño, tu vida es purificada, tu alma puede ver a Dios cara a cara, su fuego puede ser encendido en tu corazón, tocar tu boca, darte las palabras adecuadas para hablar, encender tu corazón en llamas, quitar tu pecado y limpiar toda tu culpa. Santidad conviene en la casa del Señor.
Aleluya.
Qué poderoso es esto. Qué poderoso es poder tomar un tiempo, pastores, y antes de salir a actuar y empezar a emprender campañas y empezar a mover cruzadas y empezar a mover agendas, hacer un frenazo en seco y mirar mi corazón delante de la presencia del Señor.
Amén.
Y decirle: Espíritu de Dios, limpia mi pecado una vez más, purifícame, porque necesito tu presencia. Soy plata que necesita ser brillada. He sido oro, pero necesito ser refinado y pasado por el fuego del Espíritu de Dios, para que cuando pase al otro lado, aunque derretido, consumido o tal vez hecho casi que líquido por las cargas, por el pecado, por la maldad, por la situación, por lo que sea, tú lo puedas formar una vez más y hacer de ese oro un instrumento puro, consagrado, limpio y santo delante de la presencia del Señor. Eso es un avivamiento. Santidad es un avivamiento. La presencia de Dios es el avivamiento, porque es el Espíritu Santo. Pero cuando la presencia de Dios transforma tu vida, quita tu impureza, limpia tu pecado, quita tu maldad y es reflejada la gloria de Dios, puedes saltar de alegría diciendo: el avivamiento ha llegado a mi casa. Aleluya. Ese avivamiento refinó al profeta y lo convirtió en un vaso útil. La pureza de Dios en Isaías, cuando toca este carbón su boca, continúa el texto diciendo: tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí, esto tocó tus labios. Tu culpa es quitada, tu pecado limpiado. Muchas veces nos anticipamos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero se nos olvida que versículos atrás necesitábamos purificar el corazón, limpiar la culpa, avivar nuestra boca, cargarla de la presencia del Señor, relimpiar y repensar y replantear toda nuestra vida y nuestra agenda, para que cuando el Señor pregunte a quién enviaré, estés listo, estés cargado de fuego, estés lleno del poder del Espíritu Santo y le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí.
Aleluya.
Es tan tremenda la pureza de Dios, la magnitud de la santidad de Dios, que en Levítico 9:24 dice que salió fuego de delante de Jehová, consumió el holocausto, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese fuego, esa pureza de Dios en el altar de sacrificio, causó que la ofrenda a Dios fuera acepta, fuera purificado el sacrificio, y era una señal de que Dios estaba santificando todo lo que se presentaba delante del altar. Así que cada vez que corras a este altar, no lo hagas todavía, por favor, cada vez que corras a este altar, en tu mente piensa: mi corazón está siendo avivado, mi vida está siendo purificada, mi alma está siendo llena de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando corras a este altar, deja que la gloria de Dios descienda con ese carbón encendido, toque la boca tuya, limpie tu vida y te santifique para lo que Él quiera hacer, para que seas esa ofrenda pura delante de Dios, para que tu vida sea ese templo agradable delante de la presencia del Señor. Que tu corazón sea templo de su Espíritu, y que en tu espíritu Él diga: yo quiero habitar, quiero habitar en ese espíritu, quiero habitar en ese cuerpo. Me place visitar a los pastores de Bolivia, me place visitar a los pastores de la Argentina, me place visitar a los pastores de México, me place disfrutar de Francia, me place disfrutar con los pastores de Inglaterra, porque de su vida han hecho un trono para mi gloria. Aleluya.
Aleluya.
Pero también es fuego purificador. Malaquías 3 lo dice: porque Él es como fuego purificador y purifica a los hijos de Leví. Yo pedí que me lo pusieran también en pantalla. Está en Malaquías capítulo 3 versículo 2. Guárdalo como una promesa para tu vida. Y esto sí se lo hablo a mi generación y de mi generación para abajo. Cuando se quieran levantar para pisotear tu vida, hijo de pastor, para que cuando se quieran levantar para hacer oposición, porque han avalado el ministerio de nuestros padres, pero tal vez tú no te sientas digno, sientas rechazo, sientas repudio, sientas oposición, te miren con menosprecio, recuerda al mismo profeta Jeremías, que cuando dijo: no me envíes, soy un niño, el Señor le dijo: no digas que eres niño aún, porque tú dirás todo lo que yo te diga que digas, y harás todo lo que yo te diga que hagas. Así que recuerda esas palabras, porque Él está diciendo que Él es fuego purificador y purifica a los hijos de Leví. Nuestros padres son ese linaje sacerdotal sobre nuestra nación, pero esa unción también te abraza a ti. Esa unción también está abrazando tu vida. Esa unción también abraza a tu esposa y a tus hijos, porque Él es Dios que le gusta trabajar con las generaciones. Así que abraza esa realidad y deja que la presencia de Dios purifique también tu vida. Pastores, el fuego del Espíritu Santo no solo enciende el corazón, también lo limpia, lo refina, lo santifica, lo purifica. No puede haber gloria sin santidad. No puede haber fuego sin la pureza del Espíritu Santo. Continúa el versículo 3 del mismo Malaquías 3. Él se sentará como fundidor y como purificador de plata. A Él le encanta esa labor. Por eso el Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Muchos de ustedes vinieron cuestionándose a ver si vamos a ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Hay que purificar primero el corazón. Hay que santificar primero el corazón. Hay que entregarlo y rendirlo delante de la presencia de Dios. Y cuando te rindas, cuando mi pueblo se humille, entonces la gloria de Dios vendrá y todo ojo le podrá ver. Cuando te rindas y te humilles delante de la presencia de Dios, cuando menos te des cuenta, mientras estás durmiendo en el hotel, la gloria de Dios te va a visitar. Llorarás como niño, gemirás en la presencia del Señor, y ese fuego cargará tu vientre de esa misión que Él tiene para ti. ¡Aleluya! Ese corazón limpio al que Jesús se refiere a la pureza de corazón, se refiere al corazón que un niño tiene. Se refiere a la fe que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ojalá tuvieran fe como estos niños para entrar en el reino de Dios. Si algo me encanta de mis pastores es que son como niños en la presencia de Dios. Es que si alguna vez pudieras usar binoculares para ver el lugar secreto de ellos, ellos saltan en la presencia de Dios, se tiran en el piso, adoran, gritan, disfrutan y se deleitan en la presencia del Señor. Y cuando se paran en el Congreso Mundial de Avivamiento, con toda diplomacia honran al Espíritu Santo. Pero no es algo impuesto, ni es algo imitado, ni es algo que la gente pueda decir: ah, quién sabe de dónde lo vieron. Tú lo vas a ver real, porque son gente que aman al Espíritu Santo, que comen esta palabra, que disfrutan esa presencia del Señor. Mi ánimo, pastores, hagamos lo mismo. Disfrutemos como niños la presencia del Señor y deja que el Espíritu de Dios tome tus cargas, tome tus inquietudes, y Él te diga: aquí estoy yo presente, Jehová de los ejércitos es mi nombre. Yo peleo por ti, yo peleo por ti y te defiendo. La pureza de corazón no es la ausencia de pecado, es la intención, es la motivación de tu interior. Se trata de un estado de pureza en donde el Señor quiere que seamos perfectos, que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Pero es un camino que tenemos que esforzarnos por caminar, que tenemos que esforzarnos por alcanzar. Con pureza, con honestidad, con sinceridad, en la que aún nuestros pensamientos y nuestros deseos se humillen y se alineen delante de la presencia de Dios. ¿Estarías dispuesto a rendir tus deseos? ¿Estarías dispuesto a rendir todo lo que tú tienes como agenda y decirle: Señor, pues esto creí que era el ministerio, pero lo puedo rendir delante de ti? Cuando nuestro pastor lo ha hecho, es cuando hemos visto los cambios drásticos del Centro Mundial de Avivamiento. Y es tan difícil, suena fácil, pero es tan difícil, porque hay que rendir el ego, hay que rendir la voluntad, hay que rendir los caprichos, los deseos, los sueños, todos delante de la presencia del Señor. Cuando obedeces, después es que tú dices: y yo que estaba pensando que este era el techo que teníamos, y no me imaginaba que esto era lo que Dios tenía preparado para mí.
Amén.
Cuando te atreves a pensar como Dios piensa, y cuando te atreves a rendir tu voluntad a la presencia de Dios, ahí hay pureza de corazón. Quienes tienen un corazón limpio son capaces de ver la presencia de Dios, de verla actuar en el mundo que le rodea, para experimentar su amor y su gracia. Mi segunda pregunta, pastores, es: ¿te has permitido que el fuego de Dios toque lo más profundo de tu vida? ¿O solo quieres el fuego que da dones sin el fuego que transforma el carácter? En esta canción que le dediqué al Señor hace más de 2 años, le dije: no quiero vivir del don ni del llamado, Señor. Quiero vivir de tu frescura y de tu aroma, del soplo de tu aliento, Señor. Tú y yo sabemos que los dones y los llamamientos son irrevocables y los puedes desgastar hasta que Él venga. Pero qué feo vivir ras con apenas en la presencia del Señor, vivir al límite de lo poquito que alguna vez disfruté de la presencia del Señor, sabiendo que entrando en su presencia puedo deleitarme y permitirme que el fuego de Dios toque cada fibra de mi corazón y que cada mañana renueve mi vida. Por último, el fuego representa el poder de Dios. Una vez la presencia de Dios te ha visitado y su presencia te ha transformado, te ha purificado, te ha santificado, puedo demostrarte a través de las Escrituras que ese fuego también representa el poder de Dios en acción. Ahora escúchame con atención. Ese fuego que arde en lo íntimo de tu corazón no solo es presencia, ni solo es santidad, también es poder para actuar. Y quiero podérselos leer también a nuestros pastores que nos visitan de otros lados y que nos ven en el mundo. Now listen me carefully, because this inner fire keeps burning into you. It's not only His presence, nor His holiness, but it's His power. His power over you, anointing yourself and letting you act by the powerful presence by your holy side on you. Es importante que por un instante podamos sentir que es la presencia de Dios sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. No es solo una presencia que podamos experimentar. No es solamente una transformación interior. Es dar un paso al costado. Y como nuestros pastores nos han enseñado, que ese poder tome control. Por eso dije: the inner fire keep burning into you. Ese fuego interior ardiendo en tu corazón que no puedes resistir. Y aunque no quieras, tienes que soltar ese fuego. Es un fuego que arde de la presencia de Dios y te obliga a caminar cada día por causa de su presencia y de su poder. Es un fuego que te impulsa para decir: no me puedo desanimar, no me puedo agotar, me tengo que levantar por mi nación, me tengo que levantar por mi familia. Pastores, ustedes son un faro de luz. Y este lugar es un lugar donde la gloria de Dios desciende con poder sobre ustedes, que les puede avivar el corazón, que les puede despertar una vez más y que les puede dar ese aliento para no desfallecer. En Jeremías no pudo callar. Dijo: no me acordaré más de Dios, ya no voy a hablar en su nombre. Pero no pudo callar. Había un corazón ardiendo en fuego y en sus huesos no lo pudo resistir. Y a pesar del dolor y de la oposición, no era un fuego para un show, no era un fuego para él mismo, era un fuego para transformar el mundo. Ese mismo fuego que vino y sopló de los cuatro vientos, ese mismo fuego que tomó a todos los que estaban reunidos en el aposento alto, ese mismo fuego que por más de 35 años ha ardido en este lugar. En Elías se pudo ver cómo cayó fuego del cielo, consumió una vez más la leña, las piedras y todo el pueblo. Cayó rostro en tierra. Cuando regreses a tu país, tu nación entera caerá bajo el fuego del Espíritu Santo. Y sabes que me gustó, que lo pude ver en Apocalipsis, y ahí supe, Señor, qué locura es esta. El mundo está viviendo tiempos apocalípticos y creo que estoy hablando con entendidos en los tiempos, ¿verdad? No hace falta hablar acerca de cómo todo está demostrando que Él está a las puertas. Sea como sea, recuerdo Apocalipsis 11:5 cuando dice: de estos dos testigos que hablaron, había una señal sobre estos dos testigos. ¿Sabes cuál era esa señal? Había fuego en su boca. Había fuego en su boca. Esa es la señal para el final de los tiempos. El avivamiento del final de los tiempos tendrá fuego en su boca. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de estos dos testigos y devorará a sus enemigos. Cuando tú te pares con autoridad, no será con la autoridad de tus palabras, será con la señal del fuego, del poder de Dios que abrazará tu vida. Cuando abras tu boca, ese fuego traerá poder, traerá señales, traerá maravillas, que aún tus enemigos serán derrotados, dice el Señor. Hay una unción en este lugar. Casi que les estamos para profetizar lo que el Señor tiene. Sin antes profetizar, empieza a saludar esa bendición, empieza a abrazar esa bendición, empieza a decir: yo lo tomo, yo lo tomo. Déjenlos correr aquí al frente. Ayúdenme aquí, ayúdenme aquí. Gracias. Gracias, Señor. Mi última pregunta: ¿tienes fuego a tal nivel que te empuja cuando todo te quiere frenar? Si aún no lo tienes, el altar está disponible para todo aquel que dice: Espíritu de Dios, pon fuego en mi corazón, pon fuego en mi vida, en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con esta ilustración. La he titulado El fogonero del tren de Escocia. Quiero que me pongas atención y te la quiero leer. Hace muchos años, un joven escocés llamado William Booth trabajaba como aprendiz en una herrería. Su labor era encender y avivar el fuego para trabajar los metales. Era un herrero. Pero algo en su corazón ardía mucho más fuerte, y era algo inexplicable, pero era un deseo ardiente por Dios en su corazón. Cada mañana, antes de ir al taller, William se arrodillaba en un campo a solas, sin importar si estaba bajo la lluvia, bajo el frío o bajo el sol. Oraba y siempre decía estas palabras: Señor, aviva el fuego en mi corazón, hazme un hombre que arda por fuego para ti. Todos los días repetía esa palabra, todos los días repetía esa oración. Ese joven aprendiz es el que más tarde el Señor levantó y eligió para fundar lo que hoy conocemos como Salvation Army, o Ejército de Salvación. Un movimiento de avivamiento que alcanzó a los pobres, que alcanzó a los alcohólicos, que alcanzó a las prostitutas, que alcanzó a los marginados de Inglaterra, que alcanzó al mundo entero. Un día alguien le preguntó: William, ¿cuál es el secreto de tu poder? Y él respondió: Dios tuvo todo de mí, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo ser, arde en llamas por Cristo. Hoy tal vez te sientes indigno. Hoy tal vez te sientes como el fogonero de la herrería, desconocido, aislado, apartado, trabajando a solas. Pero todo lo que el Espíritu de Dios necesita es un corazón rendido, diciéndole: quiero arder bajo ese fuego del Espíritu. Quiero arder bajo ese fuego y no lo puedo resistir. No era la formación de un hombre, ni el apellido Booth, el que le llevó a ser este gran hombre. Era el fuego que ardía en su corazón, el que lo convirtió en un reformador, el que lo convirtió en un avivador. Lo que quiero decirte es que el clamor del cielo sigue siendo el mismo: arde en fuego para Dios. Él quiere que seas una antorcha encendida para Dios. Él quiere de ti una antorcha encendida. Ese fuego de gloria de Dios no es una teoría, es la realidad de la presencia de Dios en el avivamiento, que es santo, que es poderoso, que es digno. Y ese fuego representa su presencia que te acompaña, su pureza que te transforma y su poder que te impulsa para alcanzar todo lo que Él ha dicho de ti. ¿Hay alguien aquí que pueda responderle al cielo cuando Él pregunta: ¿a quién enviaré?, dice el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por los hombres? Si alguien aquí dice: heme aquí, Señor, vamos a declararlo con todo nuestro corazón en esta hora. declarar el fuego del Espíritu ardiendo sobre tu nación. Tú eres esa autoridad para tu nación. Tú eres la persona que Dios ha elegido para encender ese fuego a tu alrededor. Empieza a pensar en tu país. Empieza a pensar en tu nación. Empieza a declarar la presencia que esté aquí, el poder que santifica y el fuego de tu Espíritu que impulsa mi nación para tu gloria. En el nombre de Jesús. Señor, enciende en mí tu fuego. Señor, díselo en esta hora. Hazme sensible a tu presencia. No puede ser, pastores, que sea solamente una generación clamando. Es tu voz delante de la presencia del Señor. Así que si quieres que ese corazón arda, hazlo con clamor delante del cielo. Si tienes que unir tu voz en oración en lenguas, si tienes que unir tu voz en gemidos del cielo que tal vez sean indecibles sobre ti, hazlo ahora. Empieza a clamar por tu nación. Empieza a clamar por tu país. Empieza a clamar por tu corazón. Que se avive tu corazón. Levanta ese clamor y di conmigo: Señor, enciende tu fuego en mí. Señor, hazme sensible a tu presencia. Dile: Señor, límpiame con tu pureza. Lléname con tu poder. No quiero ser ceniza. No quiero pasar por el fuego y quedarme en el camino. Quiero ser purificado por tu Santo Espíritu. Quiero ser una llama viva en tus manos. Jóvenes, díganle al Espíritu de Dios: Señor, hazme arder en fuego por ti. Hasta el último suspiro. Quiero arder en fuego por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tómense allí de las manos todos. Quiero que te tomes de la mano que tienes al lado. Y que en esta voz de adoración empieces a orar por el país que tienes al lado. Y empieces a declarar fuego del Espíritu. He venido a vernos arder en fuego, pastores. He venido como testigo de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Es un clamor del cielo por tu nación. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ondea tu bandera sobre las naciones. Esa bandera que es amor. Esa bandera que es fuego. Esa bandera que es unción de tu presencia. Que purifica y que enciende el corazón. En el nombre de Jesús. Oh, Shabbaka Sandara Makataya Rabatita Ramahasaya. Oh, Shirimika Sandara Makataya Rabatia Rabasandara Makataya. Oh, Rimika Sandara Ramatita Rabataya Rabasandara Makashaya. Está cayendo. Coro, recíbalo. Fuego, fuego, fuego sobre ustedes en esta hora. Si lo quieres tomar, recíbelo. Fuego en esta hora en el nombre de Jesús. Más de tu Espíritu. Aquí está cayendo. Tómalo. Fuego en esta hora en el nombre de Jesús. Tómalo en esta hora en el nombre de Jesús. Más. Más de esa gloria poderosa. Recíbelo. Tómense de las manos. Tómense de las manos. Toca, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Más, más, más. Fuego, Espíritu de Dios. Ahí está cayendo, ahí está cayendo, está cayendo. Más, más. Esa gloria en el nombre de Jesús. Jóvenes, ¿quieren tomar ese fuego? Tómense de las manos. Tócalos. Fuego, fuego, fuego en el nombre de Jesús. coro, hay una gloria poderosa que está cayendo en ustedes. Y esa adoración está derritiendo el corazón del Señor. Army, logística, Ujieres, sobre ustedes está cayendo una unción poderosa. Reciban esa unción en esta hora en el nombre de Jesús. ¡Tócalos! ¡Fuego! Recibe ahora, Army. Recibe ahora, coro. En el nombre de Jesús. Más de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero cerrar recordando el texto. Hoy te ha traído el Señor para seducirte. Y su presencia ha sido más fuerte que tú. Te ha vencido. Ese fuego del Espíritu de Dios ha causado que otros se burlen de ti. Tal vez cuando regreses a casa como al profeta, muchos te escarnecerán. Muchos querrán robarte esa llama. Otros querrán apagar ese fuego. Sin embargo, recuerda las palabras del profeta, que dijo: no voy más, ya no voy más en este nombre. Y cada vez que trates de olvidarte de ese precioso Espíritu de Dios que está sobre ti y le digas: Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más celos, envidias, contiendas, disensiones a mi alrededor, recuerda que en ti, sin embargo, hay un fuego metido dentro de tus huesos, un fuego que no puede resistir, un fuego por tu nación que te hace correr, un fuego que te levanta, y es el Espíritu de Dios que te dice: no te acuerdes más de tu dolor. Ese fuego está metido en tus huesos. A ese fuego el profeta declaró: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Prepárate, porque este congreso apenas comienza. Nos van a dar instrucciones. Mientras llega el pastor, yo los quiero bendecir. Tómense allí las manos rápidamente. Padre, yo presento los pastores, presento los líderes, presento los ministros delante de ti, Señor. Y declaramos que el soplo de tu Espíritu, Señor, no nos dejará dormir. No nos dejará con más este espíritu de letargo, de dolor, de cansancio. Hoy despierto mi espíritu. Hoy declaro que mi corazón es encendido en fuego. Hoy declaro que mi vida es encendida en llamas. Y declaro que tan solo es el inicio de las cosas poderosas que Dios hará con nosotros. Amén, amén,
amén. Vamos a darle ese aplauso al Señor.
Congreso Mundial de Avivamiento Shekinah. Cuando la nube desciende.